Radio Castilla-La Mancha. Jesús Ortega.
El dragón invisible.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a El Dragón Invisible, aquí en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos una semana más y lo hacemos cargados de contenido, cargados de historia para disfrutar junto a vosotros de una hora de radio y de misterio. Llevábamos unas cuantas semanas pues con temas muy actuales, con temas muy históricos, y hoy nos apetecía de nuevo volver al redil, al terreno del misterio, pero siempre con una vuelta de tuerca, desde una perspectiva diferente. ¿Cómo serían los fenómenos paranormales investigados por un policía? OVNIs, visitantes de dormitorio, fenómenos extraños, todo eso visto desde la perspectiva de un policía nacional, aplicando su método, sus herramientas y, bueno, pues ese casi sexto sentido, esa intuición que se desarrolla también pues cuando uno tiene que hablar e investigar muchos casos. Hoy en El Dragón vamos a hablar con un policía nacional que lleva desde hace muchísimos años investigando, de forma extraoficial, eso sí, toda clase de fenómenos. Él incluso ha sido testigo y protagonista de algunas cosas que no ha sido capaz de explicar satisfactoriamente. Acaba de publicar un libro donde narra todas estas experiencias y nosotros queremos conocer pues cómo lo ha llevado a cabo y cómo se vive dentro de la policía que alguien de su talla pues investigue estos fenómenos. ¿Os apetece conocer al personaje? Pues si os parece, comenzamos. Tal y como ya hemos adelantado en la introducción, hoy en El Dragón Invisible tenemos por delante unos cuantos minutos de radio que creo os van a sorprender. A nosotros, a mí especialmente, me hace muchísima ilusión por lo que supone presentar al invitado que va a estar con nosotros en los próximos minutos. Y es que la excusa no podía ser más perfecta. Hablamos de Cristian Puig. Acaba de publicar un libro con Luciérnaga que verá la luz en apenas unos días. Nosotros vamos a sortear dos ejemplares. Como siempre, al final os diremos cómo participar. Y lleva por título Tras la pista del misterio. El subtítulo ya os va a dar las pistas necesarias, nunca mejor dicho, para saber por dónde van a ir los tiros esta semana. Lleva por subtítulo Dossier extraoficial de un policía nacional. Así que ya podéis imaginar que tenemos los dientes muy largos por saber precisamente pues cómo un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se enfrenta a determinados misterios, a determinadas anomalías, y cómo también pues un perfil diferente al que estamos acostumbrados a escuchar en El Dragón, de periodista, de divulgador, de investigadores, pues sigue, insisto, esta serie de casos. Antes de hacerle una pequeña presentación que va a hacer otro buen amigo, me vais a permitir saludarlo. Cristian, ¿qué tal? Bienvenido al Dragón Invisible y enhorabuena por este primer libro que de verdad nos tiene a todos con los dientes largos.
Hola, pues muy buenas. Pues la verdad que un placer estar aquí. Tengo que decir que estoy hasta nervioso, a pesar de que nos conocemos, pero me hacía mucha ilusión estar aquí porque es mi primera entrevista, es la primera vez que voy a hablar sobre este libro y fíjate, estoy, de verdad, estoy hasta nervioso por la ilusión que me hace estar aquí con vosotros en el Dragón.
A nosotros de verdad también nos hace muchísima ilusión acoger de alguna forma este libro, que estamos convencidos de que va a tener un recorrido. Es la primera entrevista, pero la primera de muchas, estamos seguros. Y bueno, para la ocasión, porque además también tiene cierto protagonismo y también pues en algunas de esas conversaciones, ese club del ojo crítico del que luego hablaremos, pues también ha inspirado algunos capítulos y te ha dado la fuerza y el impulso para seguir algunos casos, hemos decidido invitar para la ocasión, para esta presentación, para esta charla, pues a otro buen amigo, que además, permitidme, que también acaba de sacar un libro, un nuevo cuaderno de campo, Meigas, las brujas sabias, así que ya podéis imaginar que hablamos de Manuel Carballal. Manuel, ¿qué tal?
Ay, encantadísimo, sobre todo porque yo hoy no soy protagonista, yo hoy vengo a hablar de Chris y de su libro, que es una de las cosas más importantes que ha pasado en el mundo del misterio en los últimos años.
Y decía Manuel que no me he extendido en la presentación porque justo a micrófono cerrado estábamos diciendo, bueno, Cristian, ¿cómo podemos presentarte tal? Y has dicho, venga, yo me encargo. Así que Manuel, te cedo los honores y ya nos has dado un cebo tremendo, ¿no? Que este libro desde luego revoluciona un poco el panorama de lo que estamos acostumbrados.
Y además creo que nos va a enseñar mucho de cómo se deben hacer las cosas. Cristian Puig, por desgracia, no es gallego, no lo entiendo. Nació en Alberic, en Valencia, tenía que haber sido gallego. Y a los 18 años, siendo un niño, se alistó en el ejército hasta que en 2006 ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía, en el CNP. Pero desde antes incluso de su paso por el ejército, él siempre se ha sentido muy atraído por el mundo de las anomalías, como tú y como yo. Forma parte de esos chavales que desde críos nos sentimos atraídos por el mundo del misterio. Y yo no sé si Chris lo sabe, no estoy seguro de si lo sabe, pero en el año, a principios o mediados de 2016, yo no lo conocía a Cristian Puig, no, ni él me conocía a mí. Y yo tengo la manía en El Ojo Crítico, que es esta revistilla que yo vengo publicando desde hace 30 años ya.
Pues para ser revistilla las que lía, ¿eh? ¡Ojo!
Sí, la verdad que sí. Pues yo tengo una máxima que comprendo que no entienda casi nadie, pero a mí me gusta reseñar en El Ojo Crítico todo lo que yo encuentro que intuyo que puede ser útil para los investigadores. Entonces, yo constantemente, en casi todos los números, en la sección de confidenciales o en el tablón de anuncios, yo referencio o libros que he leído que me han gustado, o páginas web que he descubierto, o programas de iVoox, o canales de YouTube que me parecen útiles, y simplemente los reseño sin tener ninguna relación con ellos. Y en el año 2016, mira, lo tengo aquí, en el número 8081 del Ojo Crítico, el que está dedicado en portada, tiene el tema del Yeti de Formigal, pues en la sección de los confidenciales yo escribía, repito, yo no sabía nada de Cristian Puig, decía: el blog de Cristian Puig, es el título, entre el ruido que satura las web, podcasts y blogs sobre anomalías, de vez en cuando surgen firmas que aportan un punto de vista innovador y valiente sobre el mundo del misterio, como su web, Carpeta Dossier, un sitio con artículos atrevidos que merece la pena seguir de cerca. Yo no podía imaginarme, no sabía que años después no solo iba a conocer a Cristian, sino que creo que podemos decir que iba a fluir una corriente de simpatía entre los dos, porque Cristian Puig, y ya con esto termino el rollo, sabe cómo se investiga. Es decir, yo llevo muchos años diciendo que lo que yo hago a la hora de investigar anomalías es aplicar todo lo que aprendí cuando estudiaba criminología. Y esto te da una perspectiva diferente a la hora de enfrentarte al misterio. Tú te enfrentas al misterio como si te enfrentases a un crimen. Entonces utilizas las técnicas de investigación, las técnicas de interrogatorio a los testigos que se utilizan en la investigación policial. Bueno, pues evidentemente Cristian Puig hace eso como funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, que además siempre ha estado especializado en policía judicial, que es donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Cris, si digo algo que es incorrecto, ¿me corriges? Pues yo creo que Cris sabe investigar mejor que ninguno de nosotros, porque él también aplica todos esos conocimientos que adquirió como policía judicial a la investigación de anomalías. Y por eso tenemos ahora una maravilla como Tras la Pista del Misterio.
Pues Manuel, yo creo que en esta presentación ya has dado algunas de las líneas maestras o algunas de las claves que hoy queremos seguir en estos minutos. Porque hay que decir, Cristian, que además ya desde la propia narrativa del libro es diferente a otras cosas. Es un libro que se lee casi como una novela. Es un libro que de verdad te va llevando y por eso hoy tampoco queremos profundizar demasiado en algunas de las partes del libro, porque lo interesante, y desde luego cuando hablamos de estos trabajos, lo interesante es leerlo. Y me vas a permitir la primera pregunta, aunque ya la adelantaba un poquito Manuel, pero me gustaría que nos la desarrollases, y es si de alguna forma primero fue eso, la vocación por los misterios o la vocación que vemos que desde muy joven ya has tenido por todo este servicio policial.
Pues la respuesta está bien clara, primero fueron los misterios. Primero, yo desde siempre he tenido esa necesidad de saber, de investigar todo lo referente a lo que para mí era lo esencial, ¿no? Las preguntas que todos nos hacemos en la vida y que nunca adquirimos respuesta. Para mí todo eso es lo esencial. Los hombres, por supuesto, ha sido una de mis principales pasiones desde que tengo uso de razón, y ni siquiera puedo dar una explicación, ni siquiera sé por qué. Después vino la policía, por supuesto, y también un poco a sabiendas que eso me iba a facilitar mucho mis investigaciones sobre estas anomalías. Bueno, a ver, quizá podía haber sido científico y buscar vida en un telescopio. Pero bueno, elegí este camino también porque es vocacional, tengo que reconocerlo. Para mí la policía es una familia y ha sido un camino, un aprendizaje. Pero primero, ante todo, fueron las anomalías.
De hecho, tú en la propia introducción del libro, detrás la pista del misterio, reconoces y dices que, bueno, leo textualmente, ¿no? He de decir que mi condición de policía me ha abierto muchas puertas y me ha ayudado a la hora de investigar con profundidad toda esta realidad de las anomalías. Insisto, hay que dejar claro que tus investigaciones con respecto a estos temas es algo extraoficial, es algo que realizas, ¿no? Fuera del cuerpo, pero que desde luego sí que por las herramientas, por la metodología, pues como dices, ¿no? Te ha dado muchas posibilidades de cara a enfrentarte a determinados casos.
Sí, es interesante dejar claro esto. De hecho, lo pongo hasta en el subtítulo, de ser extraoficial, precisamente por eso, ¿no? Porque digamos que la policía, como todos sabemos, no se ocupa de investigar directamente fenómenos paranormales, por desgracia. Si hubiera alguna unidad como los expedientes X, los famosos expedientes X en la policía, ya me habría yo encargado de estar trabajando en ello. Pero no, la policía se encarga pues de investigar delitos y otra serie de cuestiones que nada tienen que ver con el mundo del misterio, a no ser que haya sido por casualidad, como en casos que todos sabemos, ¿no? Y que al final el resultado, muchos de ellos, era un fraude o parecido, como el caso Vallecas. No quería decir la palabra fraude y caso Vallecas, pero bueno, ya que estoy con Manu Carballal...
No, aquí no hay problema, ¿no? A estas alturas ya.
Creo que no hay inconveniente, ¿no?, en decirlo abiertamente. Pero vamos, que sí, que la idea en este caso es que yo investigo las anomalías en mi tiempo libre, por supuesto, nada tiene que ver con la policía, pero el hecho de que mi condición laboral sea esa, el hecho de que yo sea policía, a mí me ha facilitado mucho, principalmente por mis conocimientos, claro, por el bagaje profesional que yo he ido adquiriendo con los años, en el tiempo, como decía Manu, interrogatorios policiales, simplemente eso, en el tema OVNI, a mí me ha facilitado mucho a la hora de lo que es entrevistarse o tomar declaración a ciertos testigos, a la hora de escribirlo, de buscar un poco el dato, ¿no? El error, la contradicción, muchas veces, sacar un poco la personalidad de estas personas que tengo delante, qué intereses pueden tener a la hora de contarme algo o no tener, a la hora precisamente a mí, que no soy nadie, ¿no?, ni mucho menos tenía la intención de escribir un libro. Y, por supuesto, cuando investigaba estos casos nadie los sabía. Por ejemplo, ¿no?, digamos, por poner el ejemplo simplemente de tomar declaración a un testigo principal, por ejemplo, de un caso OVNI. O también a la hora de conseguir ciertos contactos o localizar a ciertas personas, a lo mejor de cierto rango militar, o a la hora de, también un poco de que se abran a mí para contarme ciertos aspectos o ciertos casos ovni que a lo mejor a otras personas o a lo mejor a la prensa directamente no se le iban a contar, pues por tener a lo mejor un cargo, como digo, un alto cargo en el ejército, a lo mejor estas cosas a mí pues me han abierto mucho las puertas, no voy a decir que no.
Claro, y de hecho, Manuel, ¿de quién te fías tú más? ¿De un periodista o de un policía investigando misterios?
Yo me fío hasta más de un fontanero que de un periodista. No, pero lo que estás diciendo, Chris, es muy importante porque yo llevo muchos años intentando explicarlo y soy consciente de que nadie me entiende. Cuando tú afrontas el misterio desde una perspectiva criminológica o desde la perspectiva de la investigación policial, tú ya entras de otra manera a cada caso, y eso Chris lo sabe bien. Tú cuando investigas un delito, lo primero que se busca es el móvil. ¿Puede haber un móvil para que esta persona me esté contando esta historia de que ha visto un ovni o tiene un poltergeist o demás? Las contradicciones que ha comentado Chris, bueno, independientemente de que la misma naturaleza como policía de Chris, eso abre muchas puertas. Yo no soy policía, pero yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Humo con Jordán Peña, cuando yo llegaba a su casa diciendo que era de la revista Policía, que no es mentira, que además es una revista que Chris conocerá perfectamente, la revista oficial de CNP, que dirigía Salvador Cantero, yo colaboraba escribiendo artículos y me planté en casa de Jordán diciendo que era era de la revista Policía. Y claro, el tío me contó la Traviata, vamos, hizo una confesión absoluta. Pero en el caso de Chris, el enfrentarte a un tipo que viene a investigar tu historia paranormal y que encima es miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hombre, a ti a lo mejor te cuentan una milonga, a mí también, pero contársela a un policía parece que impone más respeto, ¿no?
Impone más. Y bueno, has dicho algo fundamental, Cristian, que es, claro, la policía no tiene un departamento de expediente X, pero sí que has citado, por ejemplo, de forma circunstancial, sí que en ocasiones, y Manuel, recordamos aquí otro de tus cuadernos de campo, el que precisamente está vinculado poltergeist y policía, creo que es el cuarto, ¿puede ser?
El tercero. Causa de denuncia poltergeist, que es un título muy policial también.
Efectivamente, pero claro, sí que es verdad que en un momento dado, y aquí podéis conversar los dos de alguna manera, claro, sí que puede llegar una llamada, como pasó, ¿no? O como está en el famoso caso Vallecas, sí que de repente puede llegar una llamada de un ciudadano cualquiera que se ha enfrentado a lo extraño y ahí, claro, la policía de alguna forma, ya con sus diligencias, tiene que intervenir, ¿no? ¿Cómo puede ser una situación de ese tipo, Cristian?
Sí, a ver, yo he tratado de buscar ese tipo de situaciones porque me venía muy bien, claro, pues siendo policía digo, pues mira, voy a empezar por ahí, ¿no? Voy a sacar todos los informes policiales de todo lo que haya habido ahí. Y la verdad que es decepcionante, es un poco decepcionante, primero porque no hay mucho, porque cuando hay una cosa así, tampoco es que uno se dedique, digamos, a plasmarlo en informes, y si lo hacen, no se van a explayar mucho. Digamos, ¿no? Encima, claro, estamos hablando de que tampoco hay que hacer un informe precisamente cuando sucede un poltergeist, porque realmente no ha habido un hecho delictivo ni nada que informar al juzgado. Entonces, como mucho, lo que puede haber es un simple parte de intervención, como se hace de cada actuación que realiza, por ejemplo, una patrulla, un tritón, mero parte de intervención, que es recabar los datos de las personas que han requerido de las fuerzas de seguridad y un poco resumir pues, qué es lo que ha sucedido ahí, sin entrar en ningún detalle y sin hacer ninguna investigación, como pudo ser, por ejemplo, en el caso de Vallecas, que me parecía simplemente un parte de sala. Entonces, digamos que hay poco que rascar en ese sentido, y la actuación policial viene a ser, pues, como son todas, ¿no? De meramente, o sea, todas las que me refiero, que no hay ningún delito de por medio, que al final son situaciones, actuaciones asistenciales, ¿no? Al final vas un poco a asistir a la persona, a ver si necesita algo, si le pasa alguna cosa, e informarla de los trámites que puede seguir. Es meramente, es una actuación muy básica, muy sencilla, que vale para todo también, cuando ha sucedido algún tipo de misterio o alguna anomalía en este caso, pero ahí queda la cosa. No se hace ninguna investigación porque no es competencia, ¿no?, de la policía investigar fenómenos paranormales. Otra cosa hubiera sido a lo mejor un tema ovni, que en este caso, pues digamos que los responsables de investigar ese tipo de anomalía es, digamos, el ejército, es el ejército del aire. Ahí ya sí hubiese habido algún tipo, o un mínimo por lo menos, de investigación. pero policialmente no, nada. En principio hay poca cosa, hay poco que rascar ahí.
Lo que sí puede pasar, Manuel, es precisamente que detrás de algunas de estas, denuncias, llamadas, en fin, cuando alguien tiene algo extraño y de repente llama a la policía, es que detrás de algunos casos, tú los cuentas muchos en el cuaderno de campo, sí que se oculte algo, algún tipo de maltrato, algún tipo de violencia de género, violencia infantil, detrás de estos casos que se utilizan muchas veces para camuflar, ¿no? O para ocultar determinadas cosas que sí que son delictivas y sí pueden llevar a una investigación y a un procesamiento.
Claro, hay de todo, pero yo subrayaría lo que ha dicho Chris. Cuando un ciudadano tiene... Luego los podemos criticar mucho, nos podemos meter mucho con los maderos, con los picoletos, pero cuando tienes un problema, a quien acudes a buscar ayuda es a la policía, al servicio que sea. Si estás en el ámbito rural, llamarás a la Guardia Civil, y si estás en el ámbito urbano, llamarás a la policía local o a la Policía Nacional, o a los Mossos de Escuadra, o la Archancha, o cualquier servicio policial. Y eso se tramita a través de las salas del 091. Y como muy bien dijo Chris, no hay una base de datos donde se archiven todos los casos que lleven el epígrafe paranormal, no. Lo que hay son unas notas que redacta el funcionario que está de servicio diciendo, bueno, pues ha llamado tal persona pidiendo ayuda porque dice que pasan cosas raras en su casa o porque ha visto una cosa rara en el cielo. Solamente en el cuaderno de campo que mencionabas, en causa de denuncia por poltergeist, yo creo que reseño más de veintitantos casos de intervenciones policiales de todos los servicios en casos de poltergeist. O sea, que esas cosas sí ocurren. Pero, como bien dice Chris, ahí llega la policía y si no hay una actividad delictiva, es que en la Academia de Ávila, él me corregirá, pero yo creo que cuando él estuvo en Ávila no le enseñaban a investigar casos paranormales ni a hacer psicofonías. A un funcionario se le enseñan otras cosas que va a tener que utilizar en su día a día. Entonces, si no hay un delito, pues la policía se va, porque no tiene nada que hacer. Pero sí hay algunos casos muy puntuales en los que, por ejemplo, un caso de poltergeist está ocultando una estafa. Yo recuerdo un par de casos que menciono en ese cuaderno de casos de supuestos poltergeist en los que, como esa casa en concreto iba a ser vendida o había un problema de una herencia, pues uno de los candidatos a esa herencia se le ocurrió que si el resto pensaban que la casa estaba embrujada, pues no iban a querer quedarse con la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces montan el poltergeist. O casos, como mencionas, hay uno que además lo desarrolla perfectamente David Cuevas en Los Sin Rostro, en su último libro, le dedica un capítulo, en que detrás de los gritos, los ruidos que se oían en una casa y que los vecinos interpretaron como que era un poltergeist, que es lo que decía la familia, el padre de familia decía, sí, claro, si oís gritos y alaridos y golpes, es que tenemos un fantasma en casa, ¿no? Claro. Y intentó ocultar con una supuesta actividad poltergeist lo que era un caso de violencia de género. Pero son la excepción, ¿eh? Son casos muy contados.
Un caso que, bueno, recordamos que quien quiera saber más, dedicamos hace ya unas cuantas temporadas precisamente para presentar ese cuaderno de campo aquí en El Dragón a esa y otras historias. Y también al hilo de esto que estamos comentando, lo que sí puede pasar, hemos visto, pues hace no demasiado, claro, cuando sí que hay un fraude, cuando sí que hay una estafa por parte de videntes y demás, entonces ahí sí que entra la policía, pero ahí no estamos entrando en el terreno de lo fenomenológico, sino en el terreno de la cara dura, la estafa y la sinvergonzonería.
Claro, esos casos, digamos que a mí son los que menos me interesan, que son los que investiga la policía. No es una contradicción, pero es así. Lo que hago es descartar muchas veces. Lo que, al final, digamos que, lógicamente, yo empecé a intentar sacar casos dentro de la policía, casos relacionados con lo paranormal, pero eso para lo que me sirvió fue para descartar, digamos, porque al final muchas veces lo que ocurre, sí que han venido, ha venido mucha gente incluso a denunciar, que les han querido abducir. Es decir, sí que he conseguido rescatar alguna denuncia que vamos, era impresionante desde el punto de vista psicológico, ¿no? Porque es que al final son personas que vienen con problemas mentales y muchas veces esas personas pues también acuden directamente a la policía y poner pues a lo mejor pues ese tipo de denuncias y pues porque es así, porque la policía acude todo, al final es un servicio pues que está para todo, ¿no? Y muchas veces pues se recogen denuncias de personas pues que no están bien, que necesitan algún tipo de ayuda y claro, pues ahí quedan. Es una lástima porque digamos que no he podido no he podido rascar, no he podido sacar muchos casos paranormales reales de la policía. Me ha servido para investigar, pero no para sacar casos. Ese ha sido mi mayor problema siempre, ¿no?, a la hora de investigar, porque al no ser yo una figura visible, al ser un simple funcionario, a mí no me llegan casos como le pueden llegar a otros investigadores. Entonces me he tenido que centrar pues en algunos que ya estaban supuestamente investigados, que luego no era así, o algunos famosos, y otros pues que he ido yo rascando y descubriendo sobre la marcha a base de viajar, preguntar y dejarme la vida en la carretera, ¿no?
De hecho, digamos que mencionaba a Manuel, a David Cuevas, que, bueno, compañero de este programa, periodista, que ha sido de alguna forma parte fundamental en este libro. Y yo lo llamaba justo esta tarde, antes de la entrevista, y él me decía, bueno, es que Cristian es, además hay que resaltarlo, ¿no?, porque junto a Manuel, David, Miguel Pedrero y poquitos más, es de esas personas que hasta ahora, hasta hace unos poquitos años, pues has hecho trabajo de campo, muchísimo trabajo de campo, pero de forma sutil, de forma silenciosa. Ahora en este libro vemos parte, solo una parte, de ese trabajo. Y a mí sí que me llama la atención porque, claro, muchas veces, Manuel, tú lo sabes, se utiliza aquello de no, he visto la verdad en los ojos del testigo. Y aquí sí que me interesa profundizar porque, claro, tú, Cristian, has desarrollado también, y en el libro creo que lo dejas más o menos claro, a veces en esta clase de historias uno tiene que dejarse también llevar por cierta intuición, por cierto sexto sentido, pero claro, es interesante que tu labor policial, investigando y trabajando en otra clase de cuestiones, ya lo hemos señalado, sí que te permite enfrentar, pues eso, una entrevista de testimonio de otra manera y captar cosas, pues que incluso los periodistas muchas veces no estamos tan preparados o no tenemos esas claves de cara, pues a saber si nos mienten, si no, si algo puede estar fallando.
Es difícil explicar esta cuestión porque, aunque sí que es verdad que con el tiempo se va desarrollando cierta intuición a la hora de tomar declaración a la gente, saber cuándo una persona le está mintiendo o no. En realidad nadie sabe cuándo le están mintiendo. Eso no es verdad. No, uno no puede decir, no, yo sé cuándo una persona me miente porque... No, mentira. Ni yo ni nadie lo sabemos. Sí que es verdad que con, digamos, con el tiempo y el bagaje profesional se adquiere cierta sensibilidad a la hora de saber si una persona te está mintiendo o no. Pero tú no puedes saber si la otra persona se está creyendo lo que está diciendo, pero es mentira lo que está diciendo. Hay personas que se inventaron una cosa en su día y con el tiempo se la creen y son muy convincentes. Entonces la labor de investigación es fundamental, no solo es tomar la declaración. Hay que investigar, hay que seguir ciertos patrones lógicos que aunque uno esté investigando sobre anomalías y sobre cosas que son supuestamente imposibles, irracionales y como las queramos llamar, el patrón de investigación sí que tiene que seguir un patrón lógico, sí que tiene que seguir una lógica, porque si no entonces nos perdemos y todo vale o nada vale, ya va en función al criterio, ¿no?, de cada uno. Entonces es muy difícil investigar estas cosas. Hay que tener la mente muy abierta y estar continuamente dudando de todo. No es que dudemos del testigo, porque muchas veces el testigo está diciendo la verdad, pero eso no implica que el caso sea verdad o que no se haya contaminado con el tiempo. Es que hay muchos factores, ¿no?, que pueden alterar esto. Entonces, a mí me ha resultado muy complicado en el libro sacar ciertos temas, porque hay casos que he investigado que yo considero que son verdad al final de la investigación, pues porque me han pasado cosas imposibles de explicar, pero que en un primer momento yo hubiera dicho que el caso es un fraude, incluso que tengo pruebas para decir, no, este caso es un fraude, si digamos que aplico el racionamiento lógico. Pero luego, en ese mismo caso, me he encontrado, he visto un ovni, o se me ha aparecido un ser en un calabozo, y ¿cómo te lo diría? Me han pasado cosas que no puedo explicar. Oye, en un caso que supuestamente, por ejemplo, era un fraude. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Ahí llega un punto en que hay que dejar de lado ese racionamiento lógico, digamos que lo que no dirías en un juicio, por decirlo así, lo que no valdría en un juicio sí que puede valer muchas veces en el tema del misterio, porque estamos entrando en un terreno que es totalmente desconocido para nosotros y que va más allá de la lógica y de la razón. Pero eso no implica que a la hora de investigar uno no tenga que utilizar estos métodos. Entonces, por eso digo, es muy difícil.
Es un equilibrio un equilibrio complicado, ¿no? El de...
Sí. Y jugamos entre dos mundos. Sí, sí, sí.
Y permíteme, Cristian, pues hacer un repaso, pues algunos de los grandes casos que quizá a los dragonautas, a los oyentes más aficionados, les puede sonar. Pues en fin, en este libro, en Tras la pista del misterio, editado por Luciérnaga, aparecen grandes clásicos a los que además aportas pistas poco conocidas, como puede ser Manises, como puede ser el caso de los Villares. Quizá uno de los grandes bloques, gran parte del libro dedicado a la historia de Ricky Bay, la posibilidad de que haya infiltrados extraterrestres entre nosotros. Además, una investigación que, en fin, Manuel, ¿qué te voy a decir a ti que conoces también muy bien el caso? Que desde luego, bueno, pues ha aportado cosas muy interesantes.
¿Sabes? Sí, ¿sabes? Sí, sí. Otra de las cosas buenas que tiene la policía y que tiene Cristian, la policía no cierra una historia hasta que está resuelta, hasta que hay un culpable. Y a veces nos encontramos con noticias de que 10 años después, 15 años después, 20 años después, se ha resuelto un crimen, pues porque ha surgido una pista de ADN, porque ha surgido un nuevo testigo, porque esos casos siguen abiertos. Pues una de las cosas que a mí más me admira de Cris y que aprendió bien de su formación como policía es la paciencia. Porque soy testigo de cómo ha dedicado años y años y años a casos, has mencionado los Villares, por ejemplo, el caso de Ricky B, en que puede tardar 2 años, 3 años, 4 años en conseguir, claro, una pista del misterio, de ahí el título del libro, a que esas pistas pueden tardar muchos años, pero ahí sigue machacando el tema hasta que lo consigue. O sea, que es una maravilla lo que tenemos aquí.
Porque muchas veces los periodistas tenemos la prisa de sacar algo para poder contarlo, para sacar un reportaje, para llevarlo a la radio, pero en este caso, Cristian, pues la paciencia es otra, como dice Manuel, de las virtudes que creo que quedan reflejadas en este libro, que recorre muchos años.
En este caso, sí, tienes razón, Manu, que soy un poco así, no me gusta cerrar casos, pero he tenido la facilidad en los casos que ha mencionado, que son macro casos, por decirlo así. El caso de los Villares es un caso muy especial, igual que el de Ricky B. Son casos muy especiales que nunca dejan de sorprendernos, que casos que evolucionan, además, que normalmente para mal, tengo que decir, porque se contaminan, pero siempre aparece algo con el tiempo que te sorprende, ¿no? Que son casos de esos que no te dejan irte nunca, no te dejan marchar. Cuando ya lo quieres renunciar a él y decir, mira, se acabó, quiero pasar a otra cosa, siempre aparece alguna pista nueva que te dice, no, sigue por aquí. Y son casos que no se pueden investigar en un fin de semana, en una visita al testigo principal y que te cuente la aventurilla, porque sí, es muy sencillo. Total. Ir a su casa, que te cuente, pues sí, a mí me bajó un ovni y me dio unas piedras, y luego te va a tu casa con una de las piedras que te da él, que las fabrica él, te vas feliz, pero diciendo, esto es un fraude y aquí no voy a llegar a ningún lado.
Además, en el caso de los Villares, no quiero reventar el capítulo, porque le dedicas un capítulo en el libro, pero ya no se trata solo de que hayas hecho una investigación, sino de que es uno de esos casos en que tú terminas implicándote como testigo.
Esto me relaciona, y permíteme, Cristian, porque antes mencionabas que tú te has encontrado en esta labor de investigador de anomalías, te has encontrado con cosas que yo estoy convencido, en el libro aparecen algunas, dejarían con la boca abierta a nuestros oyentes. Y yo creo que en el caso de los Villares pasó algo, no sé si nos puedes contar precisamente alguna de esas experiencias más personales investigando casos que a ti te han dejado diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo se puede explicar esto que ha pasado?
Sí, digamos que el caso de los Villares es el culpable de que yo siguiera con esto, porque es verdad que bueno, a mí me ha apasionado siempre el mundo de las anomalías, pero lo que a mí me gusta en realidad es investigar, es ir allí, no es ponerme a ver Cuarto Milenio, ni a leer revistas del misterio. Eso a mí no me gusta. Me gusta investigar y encontrarme un poco con lo extraño, ¿no? Que eso es lo que me apasiona. ¿Qué ocurre? Que en este mundillo hay mucho fraude y hay mucha contaminación y hay muchas historias y muchas revistas que llegan. Y yo me he encontrado con mucho de eso, porque cuando uno va sobre el terreno, pues lógicamente se encuentra con lo primero que se encuentra es con eso. Es normal, es lógico. Hay que separar el grano de la paja. ¿Qué ocurrió en el caso de los Villares? Las dos cosas, que me encontré con el fraude y luego me sorprendió el misterio. Claro, yo no me esperaba que se me pusiera un ovni encima del coche de vuelta de camino a mi casa después de haber estado investigando el caso de los Villares. Cuando ya había renunciado al caso porque había visto que era un fraude, que las piedras las hacía Dionisio y que las tallaba él, que te llevaba al sitio y te contaba la historieta de siempre, que... Yo cuando me encontré con esa película dije, pues ya está, un fraude más, me voy a mi casa, tiro todos mis libros de misterio que no valen para nada, lo quemo todo, venga. Y nada, de camino a casa, pues se me puso un ovni encima del coche, pero tal cual, un platillo de libro, de manual, y claro, yo no entendía nada, me temblaban las piernas, mi mente racional, pues se vino un poco abajo, dije, ¿pero esto qué es? Yo que no soy nadie aquí, que no me conoce nadie, y llego, voy un 5, 6, no sé, 10 veces, no sé, las que había ido yo a los billares, y me encuentro, se me pone un ovni encima del coche, así como si nada, digo, ¿qué habrá detrás de todo esto que no sabemos? Y claro, al fin de semana siguiente estaba ahí otra vez, y otra vez, y otra vez, y así es como, digamos, seguí, y vi con algo, no quiero adelantar mucho, pues no estoy para el libro, pero pero vi que vi un poco con lo que yo creo que es de verdad el caso de los billares, que no es que vaya directamente sobre extraterrestres, como se ha dicho, porque la hipótesis extraterrestre está muy trillada y no creo que todo lo relacionado con el tema OVNI se deba de explicar con hipótesis extraterrestre, entonces creo que es otra cosa, pero vamos, que fue a raíz de ese caso y gracias a eso cuando me empezaron a pasar ciertas cosas y vi que no eran normales y seguí con el misterio, porque de verdad no es que un testigo me hubiese dicho que había visto o que uno 100.000 los que han pasado, porque yo he hablado con muchísimos testigos que han visto cosas y no es que dude de su versión, pero no es lo mismo que te lo cuenten y que se te ponga uno encima del coche.
Desde
la verdad que eso lo cambia todo.
Manuel, Cristian, si os parece, llegados a este punto, hacemos nada, una breve pausa y continuamos ya con los minutos finales, porque hay algunas otras preguntas relacionadas con este Tras la pista del misterio que me gustaría plantear. Continuamos enseguida aquí, en El Dragón Invisible. Continuamos en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha. En esta ocasión con un programa creo que fascinante, yo lo estoy disfrutando una barbaridad. Estamos presentando el nuevo libro, el primer libro de Cristian Puig, Tras la pista del misterio, dossier extraoficial de un policía nacional, editado por Luciérnaga. Nos acompaña, como es lógico, el propio autor, al que nos hace muchísima ilusión tener en El Dragón por primera vez, Cristian Puig, y también está con nosotros nuestro compañero, el investigador Manuel Carballal, ya sabéis, director del boletín El Ojo Crítico y de esa flamante colección Cuadernos de Campo, de la que además tenemos nuevo cuaderno, que en unas semanas presentaremos, Meigas, las brujas sabias. Y Cristian, no nos quedan muchos minutos, en la primera parte hemos visto de qué forma, pues precisamente tu formación como policía, tu trabajo como policía, te ha dado ciertas herramientas y ciertas, podemos decir, capacidades, ¿no? De alguna forma, para investigar estos casos que aparecen en el libro. Ya hemos comentado algunos, pero claro, yo me gustaría también profundizar en algunos tópicos que normalmente circulan cuando se habla de estos casos y se vincula con el tema policial. Ya hemos desmontado algunos en la primera parte, pero a mí me llama mucho la curiosidad si de alguna forma, pues oye, tú has tenido algún tipo, ya no de problema, pero sí de, bueno, contradicción, que te miren raro, que te digan algo por investigar esta clase de cuestiones, o todo lo contrario?
Bueno, la verdad que por suerte no. Es verdad que el misterio es algo que interesa a muchísima gente. ¿Y a quién no le ha pasado algo o conoce a alguien que le haya pasado algo? Entonces, claro, es verdad que yo en un principio me he pasado muchos años que no le contaba a nadie esto. Ha sido un poco como salir del armario, ¿no? Pero llegó un día que me cansé y dije, voy a salir del armario del misterio. Y pues empecé a decirlo pues como el que dice que los fines de semana le gusta hacer paellas, que también es el caso. Pero y me sorprendió precisamente lo que estamos hablando, que no me convertí en objeto de burla, ni mucho, bueno, salvo las bromas, porque tengo un trabajo donde las bromas es lo normal,
claro.
Nos reímos de todo, hasta de cosas que no se pueden contar aquí, pero salvo las bromas sanas, pues lógicamente no he tenido nunca ni ningún problema dentro del cuerpo, ni a nivel de, digamos, de la superioridad, ni a nivel de compañero, ni de nada, sino todo lo contrario, lo que muchos compañeros han venido a contarme casos y situaciones que le han pasado a ellos. Es curioso, pero me sorprendió, fui el primer sorprendido en este tema, me arriesgué al contarlo y ahora todo el mundo que me conoce lo sabe, porque digamos que lo que más me caracteriza es que me apasiona el mundo de las anomalías, entonces todo el mundo lo sabe, era una parte importante de mí que pasa muchos años sin contar, pero que ya, bueno, y más ahora con el libro, pues ya lo va a saber todo el mundo.
y
claro, no voy a decir que no me preocupe, ¿eh? El tema del libro me preocupaba bastante, porque claro, una cosa es que sepan que uno investiga estas cosas por su cuenta y otra cosa es sacar un libro y decir, policía que investiga estas cosas, no sé cómo va a reaccionar el cuerpo, espero que bien, pero no descarto que me metan un expediente X por el culo, no sé si puedo decir eso. Pero sí, no lo descarto, espero que no.
Esperemos que no. Decía Cristian que mencionabas, ¿no?, que tú te has especializado en policía judicial y de alguna forma sí que dentro de ese apartado de la policía sí que se cubre o sí que se encargan de un terreno, bueno, pues comúnmente vinculado al misterio, no a los fenómenos paranormales, pero sí un tema que se ha tratado, que incluso Manuel conoce muy bien, es el tema de las sectas, por ejemplo, ¿no? Sí que creo que es la policía judicial la que de algún modo pues suele seguir ese tipo de cuestiones, ¿verdad?
Bueno, eso sería más bien el servicio de información, más que la policía judicial, aunque bueno, todo depende qué se esté buscando, qué tipo de delitos se esté buscando en este caso, si es algo que haya pasado dentro de una secta o sea la propia secta en sí. Pero sí, digamos que sería más un control que se ejerce a través de los servicios de información de la Policía Nacional o de la Guardia Civil.
Manuel, que además, insisto, tú conoces también muy bien ese tema y hay otro cuaderno de campo dedicado precisamente a sectas.
Sí, bueno, a las sectas satánicas en concreto, más que a las sectas en general, que sí, ahí ya entramos en un problema en el que en algunos casos se incurre en hechos delictivos y tanto Policía Nacional como Guardia Civil han hecho grandes trabajos en relación a las sectas en España, aunque luego viene la segunda parte, que eso ya nos daría para otro debate.
¡Vaya!
Y es que, claro, una cosa es lo que hace el policía hace su investigación, termina su informe y después pasa a la instancia judicial, que va a ser la que decidirá si lo que ha hecho el policía se puede convertir en una sentencia condenatoria o en una absolución. Y ve, pero eso ya es otra dimensión. Estaría bien que pudiésemos tener unos tribunales de justicia del misterio que pudiesen analizar.
Habría que hacer un programa solo de esto que estamos hablando aparte, porque claro, sí. El tema de las sectas es muy complicado, porque no el hecho de ser una secta necesariamente implica que se infrinja algún tipo de ley. De hecho, el tema de la terminología de secta abarca muchísimo, es decir, y no, las sectas, lo primero, no tienen por qué ser destructivas ni ser malas. O sí, pero estar bien vistas. Por ejemplo, hay sectas budistas y están súper bien vistas, o de yoga, o cristianas, o cualquier religión realmente. Entonces, es complicado, es un terreno un poco complicado, porque el hecho de investigar una secta que no está cometiendo ningún delito, pues digamos que implica cierta controversia, ¿no? Y muchas veces no hay nada siquiera que enviar a los juzgados. Muchas veces simplemente se ejerce cierta, digamos que se investiga o se ejerce cierto control más bien para que la cosa no se desmadre ni llegue a más. Pero no por ello implica que el hecho de ser secta o que se esté investigando o controlando más bien por la policía no implica que se esté cometiendo ningún tipo de delito, o sea, no especificados en el Código Penal.
En fin, Cristian, Puig, Manuel, no hay tiempo para mucho más, pero creo que estos minutos de charla para presentar este libro que tanta ilusión nos hacía, Tras la pista del misterio, dossier extraoficial de un policía nacional, pues lo hemos disfrutado, yo personalmente, como un enano. Decíamos que íbamos a sortear dos ejemplares y como siempre lo ponemos facilito. Una vez que este programa ya esté en las diferentes plataformas de podcast y compartido en redes sociales, tan solo tenéis que compartirlo citando a dos amigos, a los que queráis en redes sociales, y entraréis inmediatamente en el sorteo de uno de estos ejemplares. Tras la pista del misterio, de Cristian Puig. Fenómenos extraños investigados por un policía. Manuel, yo creo que ha sido un lujo y es desde luego, pues eso, algo que celebrar, ¿no? Que salga este libro. Ya lo decíamos al principio e insistimos.
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que va a hacer disfrutar a todos sus lectores con una mirada diferente sobre el mundo del misterio. Ya era hora de que Chris se animase a contar estas cosas que algunos conocíamos y yo creo que es un libro absolutamente, no recomendable, sino imprescindible.
Desde luego. Repetimos, os vais a encontrar de todo. OVNIs, presuntos extraterrestres infiltrados, enigmas históricos, porque también cuentas tu viaje a Tassili, por ejemplo, visitantes de dormitorio y cantidad de temas tratados en el libro, pues con esa rigurosidad policial que tú has adquirido en tu trabajo y que aplicas, insistimos, de manera extraoficial a esta pasión que tienes desde bien jovencito, que es la de investigar misterios. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos, por esta primera entrevista para presentar el libro, y de verdad, enhorabuena, recomendarlo a todos los oyentes, porque de verdad, solo la narrativa ya engancha, es completamente diferente a lo que puedan esperar, y nosotros te deseamos mucha suerte y mucho éxito con este libro que teníamos muchísimas ganas. Así que Cristian, de verdad, gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y de verdad por el trabajo que estáis haciendo de divulgación, porque sois maravillosos.
Pues Cristian, de verdad esta ha sido la primera vez, pero insisto, cuando ya el libro tenga más rodaje y tenga un tiempecito, ya abordaremos en profundidad algunos de los casos que hoy pues no hemos querido hacer spoiler, porque merece la pena leer el libro. Cristian, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Espero que sea pronto.
Seguro que sí. Y Manuel, pues oye, que nosotros nos escuchamos en unas semanas para hablar de Meigas, que ahí también, en algunos casos, sobre todo en los fraudulentos, que hay muchos, también tendría que intervenir la policía. Muchísimas gracias.
en alguno he intervenido, en alguno de los supuestos he intervenido. Ya os dejo que yo quiero seguir leyendo este libro que estoy enganchado.
Pues Manuel,
digo, ¿eh?
Nos escuchamos en unas semanas. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Historia.
Que desconocemos mucho el mundo ritual en esta época porque no hay textos, pero la cosa de la prehistoria.
Misterio.
Era algo que sobrevoló su coche a gran velocidad, que casi se le echa encima.
Ciencia.
Tú tienes una respuesta a nivel cerebral de que pues el tálamo no se espabila, tienes una limitación a nivel de movimiento, pero la consciencia está completamente despierta.
Conspiraciones.
Actúa siempre, en todo momento, como que alguien te estuviera grabando. Porque la realidad es que alguien te puede estar grabando.
El dragón invisible, con Jesús Ortega.
¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a El Dragón Invisible.
Los domingos a las 10 de la mañana, en Radio Castilla-La Mancha.
Y llegamos al final con el reloj azotando, pero con el deseo de que hayáis disfrutado y hayáis aprendido. Esperamos también que os hayáis sorprendido con este perfil tan peculiar, con Cristian Puig, policía nacional que lleva muchísimos años rastreando toda clase de fenómenos extraños, investigándolos y llegando, bueno, pues a conclusiones en algunos casos asombrosas. Lo recordamos, incidimos, vamos a sortear dos libros de Tras la pista del misterio. En cuanto este programa esté subido a redes sociales, en cuanto este programa esté en Twitter, en Facebook, en Instagram, solo tendréis que darle a me gusta, seguirnos en esa red social, compartir el programa y citar a dos amigos o amigas e inmediatamente entraréis en el sorteo de uno de estos ejemplares de Tras la pista del misterio, por cortesía de la editorial Luciérnaga. Ya sabéis que solo nos tenéis que buscar como El Dragón Invisible en Twitter, Facebook e Instagram, y también en las diferentes plataformas de podcast para acceder a todos nuestros programas. Sin más, con el agradecimiento eterno de todo el equipo que hace posible este programa, Félix Armengol en la locución, José T. Flores en las redes sociales y en la producción, Juanjo Sánchez Oro en la redacción y servidor Jesús Ortega en la dirección y presentación, nos despedimos hasta dentro de 7 días. ¿Por qué? Porque nos volveremos a escuchar aquí, en Radio Castilla-La Mancha, en El Dragón, con más historias, más misterio y mucha, mucha curiosidad. Un fuerte abrazo y que seáis muy felices.